¿Vamos a grabar sin camisa? ¿Como Jesús?
Okay. Deberíamos hacer un capítulo musical.
Ya nos dijeron que no volviéramos a cantar.
Pero esta vez podemos cantar con entusiasmo.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre la palabra del Señor, un podcast sobre los sacramentos, sobre la base de la fe cristiana moderna, sobre el Salvador. Hoy vamos a hablar de un musical, hoy vamos a poner nuestro corazón en manos del Señor para que ustedes, nuestros escuchas que en este momento se quedaron pegados, reciban al Señor, se despeguen y vuelvan al camino de la fe, porque hoy vamos a hablar en nuestro especial de Semana Santa de Jesucristo Superstar. Why should you want to know? Don't you mind about the future? Y como siempre estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
Bendecidos.
Y afortunados.
Hashtag, le faltó el hashtag.
Diego y Boris son arroba alefrito y arroba ceforero o en Twitter. Yo soy arroba Juan Dapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Estúpido Nerd, Twitter como arroba Estúpido Rayal Piso Nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Deezer, La Biblia, La Biblia Hoy, La Biblia.com, en todas las aplicaciones de podcast que puedan y quieran que estemos, ahí estaremos.
¿Qué podcast escucha usted?
Los podcasts de la Biblia, obviamente.
Como Estúpido Nerd.
Como Estúpido Nerd. Y si no estamos en alguna plataforma,
le pedimos al Señor que nos ayude a subir ahí.
Recuerden que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden rezar por nosotros, pedirle al Señor que nos bendiga. Y si quieren hacer algo más, pueden dar su diezmo en patreon.com/estúpidonerd. Este diezmo lo usaremos para ayudar a nuestros misioneros que están en Tumbuctú, en Tuvalu Ulterior y en Tuluá. Patreon.com/estúpidonerd y pueden ver el resto de beneficios que Dios ha puesto en nuestros corazones para ustedes. Pero vamos con la ficha técnica de la Biblia.
Un poco larga, ¿eh?
¿Cuántos autores tiene la palabra del Señor?
Poquitos.
No. ¡Uno! La respuesta correcta es uno.
Ah, era una trampa. Caí otra vez.
Bueno, la ficha técnica de Jesucristo Superstar, hermano.
Listo, estás. Bendecidos todos. Jesucristo Superestrella es una película del 73 que está basada en una obra de teatro del 71, que está basada en un disco del 70 que está inspirado en una canción del 64 y que está basado en las escrituras de quién sabe qué año.
El 100.
¿Y tú?
Que están basadas en las profecías de quién sabe qué otro libro de muchos años atrás.
Algo así. Esta película fue dirigida por un señor que se llama Norman Jewison. ¿Qué nombre tan adecuado para dirigir una película sobre
sí, sobre cómo matan a Jesús?
Jewison.
A de saber.
Algo de saber. Y la película, pues, fue basada, como les decía, en una obra de teatro del mismo nombre que fue escrita musicalmente por Andrew Lloyd Webber, que es como una de las vacas sagradas de Broadway. El tipo es súper conocido, es como el Lin-Manuel Miranda de su época. Sí. La letra de las canciones fue escrita por un señor llamado Tim Rice, que también es muy respetado en Broadway y también en Hollywood, porque el man ha hecho las letras de varias películas importantes, incluyendo Aladino. Y curioso, en el 94 el man estuvo nominado a un Oscar 3 veces por la mejor canción original y 3 canciones del Rey León. Terminó ganándosela por una que no es Hakuna Matata, pero que estaba nominada y compartió pues el Oscar con Elton John. Esta película, cuando se lanzó, tuvo pues toda la crítica del mundo porque es una versión muy diferente a como se muestran las películas religiosas. Entonces se le levantaron vetos. En Inglaterra estuvo prohibida durante mucho tiempo. Alrededor del mundo también pues hubo un escándalo enorme. Pero pues es uno de los hiperclásicos de los musicales y es reconocida porque después de la película se han hecho 2.350 millones de adaptaciones alrededor del mundo. Incluso aquí en Colombia, Missy creo que hizo una adaptación de Jesucristo Superestrella. Es como una de las grandes piedras angulares del teatro musical y de este tipo de género.
Hermano Diego, ¿puedes compartir el Evangelio según los cristropos.
¡Cristropos!
¡Cristropos! Ganó mucho. Ganó
¡qué blasfemo
mucho
tan divertido!
Los cristropos. Aunque no lo crean, la historia de Jesús tiene uno o dos tropos en ella. Creo que se copió un poco de esta obra clásica Matrix con la idea del Mesías. Pero bueno, se lo perdonamos. Se copió un poco de la idea de la resurrección que hemos visto en tantas películas, en tantas cosas.
¿Como en Matrix?
Como en Matrix. Y ante todo, se copió de tantas obras que aquí hemos tratado. Quisieron juntar a 13, ¿cómo podríamos decirles? Están en contra de la sociedad, están tratando de cambiarla, no hacen parte de... Yo creo que podríamos llamarles desadaptados, yo creo. Es un grupo, un grupo de 13 desadaptados.
14, porque está María Magdalena.
Ah, es que no la conté porque...
Nadie la cuenta.
Jesús
la contaba.
Jesús la contaba varias veces, pero Judas no tanto. El caso es que esta versión de la historia de Jesús trata mucho humanizar el personaje de Jesús. Entonces, coger todo lo que es el mito, pero ponerle al personaje de Jesús todas las dudas que podría tener una persona al vivir todas estas situaciones. Además de humanizar la figura de Judas, además de humanizar cada una de las figuras, como tratar de traerlas a cómo reaccionaría realmente o qué tipo de pensamiento, dudas y situaciones puede encontrarse un ser humano al enfrentarse a este tipo de cosas. Básicamente es ponerle un montón de peso a todas estas ideas de, bueno, cómo pesaría en la mente de un humano el tener que cargar la divinidad, el tener que acompañar a esa divinidad en el caso de Judas, y cómo eso podría afectar la visión humanista que se tenía de Jesús en un momento. Pues que era más o menos la que Judas estaba siguiendo desde un principio.
Recuerden que después de la siguiente cortinilla vamos con el resumen, el análisis y todos los spoilers.
¡Que no tiene spoilers!
Y todos los spoilers de Jesucristo Superstar.
Spoiler del spoiler, Jesús se muere.
¿Qué? Jesucristo Superstar trata la historia de Jesús que todos hemos visto, pero...
que no sabemos de memoria.
Canción tras canción tras canción tras canción, porque es un musical. Y las tres figuras más importantes son María Magdalena, Jesucristo...
no shit.
Y el negro, porque racismo, traidor de Judas Iscariote. Como Diego lo dijo en los tropos, trata de cómo Judas y Jesús separan caminos de la visión que tenía originalmente el Mesías, cuando ya... empieza a creerse el cuento de la divinidad, empieza a creerse el cuento de que es hijo de Dios y se vuelve esta figura que a Judas como que ya no le empieza a caer tan bien y nos muestra que la traición realmente provino de Jesús. Jesús traicionó sus ideales, Judas se siente traicionado y para hacerlo volver al camino de lo que era la idea original es que lo vende, pero todo el tiempo muestra un conflicto con esto. Recibe la plata para ayudar, para esto, y al final Judas se mata. Como en la Biblia.
Es una escena violenta, es muy buena esa escena.
Y vemos a Herodes, vemos a Pilates, Caifás con el Villegas, le dan la plata
no
a Judas.
Pilates, es Pilato.
Ah, Pilatos.
Poncio Pilato.
¿No le vio las nalgas y las piernas? Era Poncio Pilates.
Ahí había más de un Pilate.
Yo solo digo, después de hacer Pilates hay que lavarse las manos, supongo. Pero la película empieza y termina de una forma muy extraña. Llegan los actores en una van, se maquillan, se disfrazan, se entregan armas de fuego porque los romanos tienen armas.
Y andan en camiseta.
Y andan en camiseta.
Y usan tanques.
Y aviones.
Y aviones.
Y empieza el musical. Pero termina.
Y la placa del bus es 666, ¿la vieron?
Ajá. Y el musical termina de la forma más extraña para una película de Jesús porque termina la crucifixión. No hay resurrección.
Eso fue intencional. Lo que decía Diego de todo este factor humanista de la película es cierto. Mire que no hablan nunca, o pues bueno, nunca muestran los milagros de Jesús. Nunca muestran ningún factor, es que sobrenatural no es la palabra, es como divino, más bien.
O sea, sobrenatural.
No quería decirlo, pero sí.
O sea, sobrenatural, sobreinterpretado para volverlo religión.
Exactamente, o sea, divino, exacto. No muestra ningún elemento de divinidad. No muestran que Dios le hable ni nada. No hay resurrección. Es muy humano, es lo que pasaría con un Jesús
Con Brian, por ejemplo.
Con Brian.
Exacto.
Del capítulo que hicimos el año pasado de Semana Santa.
Los manes se van. Judas al final, pues está vivo porque es un actor, pero se queda mirando como hacia la cruz.
No, qué dicha, no es un reality.
Sí. Marica, ¿usted vería el reality de los evangelios? Yo lo vería.
Con toda.
Pues pero sería más una cosa, una escabechina.
Pero más allá de eso, es
por una cosa. Eso sería una putería.
Una cosa que me gusta mucho del final es que sí, Judas, pues el actor vuelve y se sube al bus. Pero el de Jesús no.
El de Jesús no, pero se queda mirando sí. Como a la cruz. Es como dejamos a este man y el bus arranca como muy abruptamente. Sí, y el man casi que se cae.
Y la golpea. El man está como en la parte de atrás del bus y arranca y se alcanza a golpear.
Sí, uy, hijo de puta.
¿Cuál Transmilenio?
Yo le encuentro una razón a eso, pero es solo porque yo quiero meter... Así, aquí no estoy hilando fino, aquí no estoy hilando grueso. Aquí la verdad...
Estoy soñando.
Sí, esto ya es otro nivel. Estoy hilando nubes en el... Sí, porque además LSD... A mí me gusta pensar que para poder contar una buena historia sobre pues una figura tan grande como la de Jesús y además una historia que trae de por sí toda la idea del sacrificio como la trae, tiene que quedar la idea del sacrificio. Y el hecho de que Jesús volviese, subiera al bus y se fuera con ellos, siento que hasta cierto punto invalida la historia que se está contando.
Cuando iban en carretera dijeron, marica, se nos quedó Kevin.
¡Kevin!
Y de ahí viene mi pobre angelito.
Pero ¿mi pobre angelito es Jesús?
Mi pobre casi. Chuchito. Y entonces, claro, ahí está. De ahí viene.
Yo la recordaba más chistosa.
¿Chistosa o sea, a propósito?
Sí. Cínico. Ah,
okay. ¿Qué?
Eso es como cinismo.
No sé. Cuando yo era niño, porque yo la vi cuando era muy niño, yo recordaba que era una película como más humorística.
A diferencia de esto que es cero humorística.
Creo que lo que me pasaba de niño era que yo crecí en una familia pues muy religiosa. Había algo morboso esto y es, blasfemo en ver a Jesús es, sí. Y Judas y bailando y todos los personajes desdibujados de esta... De misticismo y de ese pedestal en la que lo tiene la religión, sino es gente que baila, es gente que le grita a Jesús, es gente que canta y canta este tipo de música, como,
Maiga,
¿por qué?
Y las puteadas que Judas le pega a Jesús son deliciosas. Bueno, la música es muy tesa y además son unas vainas que, ok, no sé si justifica el hecho de que lo haya vendido como lo vendió, pero, jueputa, son unos reclamos perfectamente válidos para lo que dice la historia.
Claro, es que el real protagonista de la historia es Judas, no es Jesús. Jesús es un tipo humano que es como una historia de origen de superhéroes, está aprendiendo sus poderes. Él tiene una vida de líder social más que de ícono religioso. Está, pues, como lo muestra la película... Quizá él está enamorado de María Magdalena y María Magdalena está perdidamente enamorada de Jesús.
A mí me queda menos el quizás. O sea, no lo muestran.
No, no es explícito, pero...
Sí parece que María siente que puede haber algo.
Pues con la
algo.
Canción que le canta.
María, claro, sí es muy...
¿Qué canción tan bonita?
La canción es muy bonita.
Es una canción
no lo
de
ven.
Éxito.
El día que alguien me cante eso, oigan...
Me vuelvo el señor.
Le doy mi 10. Le doy mi 10.
¿La clavo como Romano al Mesías?
Uy, marica, pero con la lanza de Longinus hasta el fondo. Y ahí es. Ahí. Pueden elegir si es referencia bíblica o referencia al hentai, dependiendo de cuál sea su background, pero ahí está.
Pero entonces, a lo que iba es que Judas es realmente el protagonista, es el que tiene dudas legítimas. La primera vez que muestra la interacción entre Judas y Jesús, él le dice, ¿cómo así que esta mujer tan indigna es parte de este séquito, de este grupo? Si usted quiere hacer las vainas, usted busca la pureza de las cosas buenas porque está con ella, sea consciente de lo que hace, no sea tan hipócrita. Prácticamente le dice a Jesús en la cara, usted es un hipócrita. Jesús le dice como, no, cálmate, ñero. No
cálmate es que estoy ganoso.
No es así.
La razón de Jesús es
cálmate
bien.
Que
sí,
la...
sí, no, y Jesús
no,
es un tipo...
Cálmate que, bien. Okay, vamos a quitar el patriarcado opresor. Sí. De los romanos, pero sí es como una visión más, todo el mundo es bueno. Yo siento que la queja de Judas es más de, esto no le hace bien al partido, esto no le hace bien al movimiento.
Al movimiento.
Sí, además que Jesús tiene unos berrinches muy raros cada vez que le hacen ese tipo de reclamos. Listo, Judas va y le hace ese reclamo. Y todos los demás están como mirándolo como, ¿qué le pasa? ¿Por qué le dice eso a Jesús? Y luego Jesús dice, es que todos ustedes malparidos y todos como, ¿qué pasó, weón? Yo estaba de su lado. Y todos mirando a Judas como si vio lo que pasó. Y el Judas como, otra vez, hijo de puta, los puso en mi contra. Porque Jesús tiene unas actitudes de niño chiquito a ratos muy fuertes. Lo cual es como, ok, eres bien falible, no malparido.
Yo quiero hacer una salvedad. Estamos hablando de la película, no de la historia de Jesús en general.
Porque... Pues en la película.
Ah, muy bien. Entonces.
Sí.
No, sí, sí, sí.
Pero cualquier parecido con la realidad, y estoy haciendo comillas, es pura coincidencia.
A mí me gusta también el segundo reclamo que le hace Judas a Jesús en la película. Le están untando un ungüento súper mega millonario, fueron a, no sé, al duty free del aeropuerto de Tel Aviv, lo que sea, y le compraron la pomada y María Magdalena se la unta, lo que sea. Y Judas dice, usted está untando a este tipo una vaina que vale una millonada cuando esa plata la podemos usar en los pobres. No sean tan hipócritas, miserables. Hay gente muriéndose de hambre. Usted supuestamente busca como ayudar a esta gente y se le está embadurnando en la cara, pichurria.
Y la respuesta de Jesús es una culada, marica. La respuesta sí. De Jesús es típica respuesta de man que está tratando de ser súper liberal, pero vive en el capitalismo, llama al capitalismo, es como, pero en serio, con eso no los podemos alimentar a todos. O sea, igual va a haber gente con, igual va a haber gente con hambre. Marica, entonces alimente dos, huevón. Por lo menos allá hay dos no muriéndose de hambre. ¿Usted por qué es así de cabrón? ¿Ah? ¿Ah? ¿Porque eres el hijo de Dios malparido? ¿Por eso?
Vamos, cálmese, doctor. Pero es muy bueno ese reclamo
es que
se lo hace.
Chucho me emputa,
porque es muy bueno que muestren la figura sí. De Judas, no solo como el traidor, sino como el escéptico, como el que no hace parte del crew de Jesús, el entourage, no, sino es el escéptico el que dice, estoy de acuerdo con lo que usted predica, me gusta la causa, con usted hasta el fin, parcero, pero tal vez esto podría ser incluso mejor si usted no fuera un hipócrita, si no se gastara la plata y si no me obligara a traicionarlo, malparido.
Claro, es que el man está detrás de los ideales, ¿no? De...
claro.
Ahí sí, como usted dice, el pedestal en el que montaron a Jesús.
Que es todo el reclamo del man. El man siempre le dice como, esto no es inteligente. Cuando dije lo del movimiento y el partido, sí es muy... ¿Sí? Estamos intentando cambiar algo y usted se lo está cagando por ser la figura salvadora. Usted no quiere que esto evolucione a un cambio, sino usted quiere ser el héroe. Y eso no puede ser. Es como, todos los reclamos que yo le hago es porque usted está lastimando lo que usted quiere vender. Es el reclamo del man. Yo creo en lo que usted me prometió que creyera. Todos lo siguen como unos borregos, nunca mejor dicho. Todos lo siguen como unos borregos. Y yo seguí lo que usted me prometió y el cambio que íbamos a hacer. Y usted me está traicionando a mí.
Judas es la oveja negra. Marica, lo entendí todo, weón.
That's racist.
Pero cierto.
Pero es cierto.
Marica,
es
cierto. ¿Sí?
Tenemos la otra facción, que es la de los fariseos. Pues obviamente son el status quo, no quieren que esté...
Y el Caifán.
No quieren que este... Que este líder social, pues les joda lo que están...
Que esté líder social.
¡Por eso lo mataron!
Cualquier parecido con la realidad, y esta vez no hay comillas.
Este líder social, hay que quebrárselo. Caifás está... Man, a la gente se le va a olvidar, como este man hay muchos, el otro...
Tal vez no.
Man, ¿por qué no nos curamos en salud? ¿Sí o no? Y hacen el plan de que hay que quebrárselo. Hablan con Judas, Judas está como, no lo voy a traicionar, no lo voy a traicionar, no lo voy a traicionar. Y luego, pero hay plata, no quiero su cochino de dinero. Bueno, pero
usted
puede dárselo
a los pobres.
Pobres,
sí.
Piensa todo el bien que podría hacer con ese dinero y es de, mal parido.
Y es cuando lo traiciona y ya vemos todo el flagelo de Jesús.
Pero antes de ese flagelo, a mí me encanta cuando están en esta especie de última cena en
el último picnic.
En el último picnic, que están cantando, como siempre, y dice... Me van a traicionar y seré yo maestro. Como sí, huevón, va a ser usted. Es como, parce, no me haga eso.
Además que sí, no es un seré yo maestro.
Claro.
Usted sabe quién es, hijo de puta, frente.
Claro, y lo que me encanta es el reclamo que tiene ahí Judas, porque es, listo, pareciera que si yo lo fuera de verdad a traicionar, pues lo hago y me quedo callado y me hago el huevón y lo niego. Es como, no, yo, ¿cómo se le ocurre? Aquí es como, no me haga eso, yo no lo quiero traicionar. Usted me está haciendo que lo traicione y eso me parece la cosa más pichurria que me puede hacer.
A diferencia de
puta
que lo niega.
Sáquemela un ratico.
Sáquemela un ratico, qué rico.
A mí me gusta que por un cuadro recrean toda la pintura.
Sí.
Recrean la última escena, es como, y luego siguen. Y es, entrega el pan, entrega el vino, todos tristes, entrega la mayonesa. Es cuando Judas le dice, maestro, hasta aquí. Hasta aquí está bien.
María Magdalena pide doble, pero bueno, eso no viene al caso.
Pasa lo de Pedro, que le dice, Pedro, usted me va a traicionar. Y el man dice, yo sería incapaz.
El actor que hizo de Pedro se llama Paul Thomas. El man quedó tan emputecido, yo creo, con la película y con el hecho de traicionar a Jesús, que el man se volvió actor porno. Y es en serio, Paul Thomas fue actor porno y ahora es productor y director de películas porno. La sigue haciendo.
O sea, es el único que realmente salió a hacer dinero después de...
No, negó a Jesús, pero completamente.
El que hizo de Jesús, el man siguió toda la vida haciendo de Jesús en diferentes versiones de musicales y adaptaciones y todo de Jesucristo Superestrella. Él se quedó en ese papel. Él es el Michael Cera del teatro musical. El que hizo de Judas también hizo el papel por mucho tiempo. Murió como en el 2000, no me acuerdo qué, tenía leucemia. Pero muchos de ellos siguieron exprimiendo eso porque... ¿Por qué no? Si hay un público dispuesto a pagar por esto, pues...
Vende Judas a Jesús... Llegan los romanos y, como dice Boris, no muestran el milagro. que es cuando le vuelve a poner la oreja al romano, eso no lo muestran. Muestran toda la duda de Jesús, pero no muestran respuesta del cielo. Se lo llevan, no muestran los latigazos tampoco.
¿Sí los muestran?
No muestran, bueno, es mientras.
La flagelación se la muestran. Sí, y la escena es cruda, es fuerte, pero porque parecen latigazos.
Lo que no muestran es la cárcel ni la corona de espinas, si me equivoqué.
Exacto, sí, pero igual de la escena de los latigazos, a mí lo que más me marcó es la cara de Pilatos. Pilatos no quiere hacer eso. Ese Pilatos no quiere hacer eso. Ese Pilatos simplemente está como, jueputa, ¿qué más quieren, weón? O sea, yo no quiero matar a este man. Está diciendo que lo flagelen para ver si así se calma la sed de sangre tan catre y jueputa de ustedes, malditos vendidos de mierda que hace 3 segundos decían, ¡ay, eres nuestro salvador! Y está diciendo, ¡crucifícalo, crucifícalo!
La gente se le voltea muy rápido. Eso es bien chévere.
Marica, lo cual yo siento que es, puta, sí, hilar fino. ¡Qué hijueputas! Yo siento que tiene mucho que ver con esta idea de los 15 minutos de fama, de que el hecho de usted tener ese lugar de fama, en cualquier momento ese público se le puede voltear a usted con cualquier cosa, y ahí se ve clarísimo, y se nota también en el reclamo que al final le hace Judas cuando vuelve colgado de la estrella, en esa escena toda frita, que viene a decirle, ¿usted por qué putas llegó en esta época? ¿Por qué no llegó en la actualidad? O sea, en el 70 y pico.
Pero ya había medios de comunicación.
Que ya había medios de conexión, exacto. ¿Por qué no llegó acá? ¿Que le hubiera podido llegar a cuántas personas? ¿Por qué llegó en ese lugar? Yo siento que de ahí viene un poco como esa relación a bueno.
Yo no lo vi tan allá, porque evidentemente nadie nunca jamás en la vida ha visto una película como la de Diego, pero sí.
Voy a tomar eso como un halago.
Pero sí, lo que hace Pilates después de su ronda de ejercicio y antes del CrossFit, porque es los 70s, el tipo sí lo muestran como una víctima. Él no es el villano, él es el que estuvo tan de malas de ser el líder político del momento, pues el público estaba sediento de sangre y quería un muerto, y él, yo no quiero matarlo, no es necesario.
Quieres una amenaza para Roma. O sea,
exactamente, dejémoslo en paz, todo bien, lo vamos a castigar, bueno, castiguemos, pero no lo matemos, lo queremos matar. Marica, allá ustedes. Por eso me lavo las manos, pichurrias, adiós.
Le dice que lo decida Herodes. Vaya, esto es jurisdicción de Herodes, yo no quiero tener nada que
él
ver.
Él solo quiere matar niños.
Y ahí es donde viene la única escena que yo diría que realmente busca ser cómica, que es la canción de Herodes. Que es que se le burla la cara, pero marica, se le burla de una forma muy chistosa. Es como, ay, a ver, camina en mi piscina. ¿No? Ay, ¿en serio? Ay, Jesús. Ay. Hasta que al final se le emputa. Ah, ¿sí ve que usted no es ni mierda? Váyase, que yo por qué voy a lidiar con usted. Pero toda esa burla inicial, obviamente, es un humor negro, es cínica y todo eso. Pero yo me reí. A mí me dio risa.
A mí me gustó la escena, me parece.
Además, sí, el man como aparece así, todo.
Como con cadena, como todo.
Un hedonismo, una vaina eso, de cadena.
El robot hedonista.
El robot hedonista. Me acuerda mucho el robot hedonista. Muy teso. Muy teso. Esa escena me pareció muy, muy bacana. La verdad, a mí me gustó mucho esa película.
A mí me encantó. Creo que la disfruté más ahora que cuando era un niño.
¿Les puedo contar una vivécdota?
¿Esto es una vivécdota?
Esto es una vivécdota.
Ok. En Estúpido Nerd. Vivéctotas con Juan Dapo. Hoy estamos con Boris.
Bueno, corría el año de no me acuerdo porque era muy niño. Es que no me acuerdo exactamente cuándo fue. No me acuerdo si fue antes o después.
Bien vívidas.
No me acuerdo si fue antes o después.
Fue después.
Fue después. Sí, no me acuerdo después de qué. Pero yo debía haber tenido quizá entre 8 o 9 años y me dio varicela. Esa enfermedad contagiosa que uno ya se llena de ronchas y que tiene que bañarse como en caladril para que no duela. El problema es que a mí me dio justo en Semana Santa. ¿Qué clase de Dios permite que a un niño le dé enfermedades en vacaciones?
Uno que no existe.
El que llena África de sida. ¿Qué?
Eso es cruel. En fin, yo siempre viví pues en una vida de sana y humilde diversión en el barrio Quiroga de Bogotá. Mi casa era humilde y me tocó aguantarme pues toda la varicela metido en la casa en Semana Santa. En mi casa no teníamos sino 2 televisores, uno que era de mi abuelito y el de mi mamá, que era un televisor como de 12 pulgadas a blanco y negro, de perilla, muy bonito. Evidentemente no teníamos televisión por cable. Y yo estaba convaleciente, me tocó aguantarme todas las putas películas de Semana Santa de los 3 canales nacionales. Díganme un apóstol, yo me vi la película de él. Me sé todas.
Santiago.
Me vi como 3 de esas.
Rufus.
Rufus también, el apóstol apócrifo.
Es de la verdad, aparece en una película de Kevin Smith que se llama Dogma. Es el apóstol número 13 y es Chris Rock. Es muy bueno.
El apóstol 13 no es Ofiuco. En fin. Entonces, me tocó aguantarme todas estas películas. Tengo un pésimo recuerdo de estas películas de Semana Santa porque fue una tortura para mí. Estar una semana como niño, no poder salir a jugar con mis amigos, no poder pasear, no poder hablarme con nadie porque tenía que quedarme ahí. Mis primos iban a visitarme y me hablaban a través de la puerta porque no podían entrar o se contagiaban. Era un karma y yo tenía que ver las películas. Me acuerdo de muchas, todas las odio, pero solo hay 3 que marcaron como mi infancia y las recuerdo con agrado. Ben-Hur, que es una peliculaza. Viéndola de adulto la recuerdo como algo increíble. La última pasión de Cristo... Ah, no, esa la vi después. Pero...
Sí, esa no creo que la hayan pasado en Semana Santa.
Y la última tentación de Cristo, sí. Que es una peliculaza porque muestran al diablo como un man con vestido de paño. Me encanta.
Sí, es
¿esa no es la última pasión?
Última tentación.
No, la última tentación. La última
pasión es... ¿Con William Dafoe? ¿Como Jesús?
No sé, creo que no. Es
sí, esa es la última tentación.
Bueno, en fin. Y la otra fue esta de Jesucristo Superestrella. La dieron en televisión, yo era un niño pequeño... Y veía esta vaina y es como, ¿qué diablos está pasando aquí? Les juro que en un momento pensé que yo estaba era delirando y que la película no estaba pasando, que era una historia normal de Jesús, porque en esas semanas solo daban películas normales de Jesús. Y cuando salían en una camioneta, llegaba un grupo de gente del desierto, se bajaban y yo, ok, es una película normal. Y comienzan a cantar y yo, bueno, no hay problema. Resulta que son los apóstoles y que es Jesús y María Magdalena. Les juro que yo decía... Me enloquecí. La fiebre se me subió a 50 grados. Me voy a morir y estoy delirando porque ¿cómo así que Jesús está cantando? ¿Cómo así que en la escena del templo están vendiendo souvenirs modernos? Y hay
postales,
postales. Los soldados romanos están en camiseta. Era un televisor blanco y negro. Nunca me di cuenta que era rosada, sino muchos años después. Tenían armas y es como, les juro... El caladril como que me lo estoy esfumando porque estoy delirando de una forma, estoy delirando de color, estoy flipando, tío. Pero fue muy bonito y muchos años después me repetí la película y como, ah, no, no era... O sea,
fue su propia escena de los elefantes rosados.
Exactamente, exactamente fue así. Y rosado porque el caladril es rosado.
Obviamente.
Coincide perfectamente.
Y esto fue Vivecdotas en Estúpido Nerd.
No sé si ustedes recuerdan la escena. Hay una que me dio risa sin intención. Cuando Jesús llega y encuentra a los enfermos. Entonces ellos le cantan.
Uy,
como,
marica, qué
mira mis ojos, apenas puedo ver. Mira mis piernas, apenas puedo caminar. Y alguien le dice, mira mi lengua, apenas puedo hablar. ¡Estás cantando! No sé si te has dado cuenta, mediocre, que si no tienes lengua no puedes hablar, pero estás cantando. Realmente tu línea debería ser como...
Pero a mí lo que
no
me gusta
es muy teatral.
A mí lo que me gusta es que le dice, mira mi monedero apenas tiene... ¡Ah, este hijo de puta! ¡Qué enfermedad es esa, weón!
La pobreza es una enfermedad.
¡Claro que no es una enfermedad!
Según esta película...
Es una condición, no una enfermedad.
Según esta película... Y el Centro Democrático.
La pobreza toca erradicarla.
No somos Jesús, no somos líderes sociales como Jesús.
Pero claro, esa escena de los enfermos. Mira mi lengua, pero es para hablar. Cállate,
uy,
mediocre.
Esa escena no es en la que todos los enfermos empiezan a rodearlo, rodearlo del mal. Es como, déjenme en paz, malparidos. Déjenme en paz.
Sí.
Y el man lo cubren así como a la Khaleesi, pero a la inversa, que no lo levantan y no lo hunden. Y los manes están súper necesitados y como que este es el salvador y el man está harto de ellos. No más, no me jodan.
Y al cállense, final, y al final la única en la que llega y lo salva y lo limpia y lo todo es María Magdalena, que ahí es donde después le canta la canción toda linda como de... Desde el primer momento, no es Franco de Vita, ¿qué? Que además me gusta mucho que lo que dice básicamente es, no sé cómo amarlo. Que es básicamente lo que uno pensaría que siente una vieja como, ok, ¿es el Mesías o está re rico? O sea, ¿me lo como en serio? O solo la hostia. Es como, ¡ah, güey, puta!
O sea, es como, ¿follármelo es pecado?
Marica, o sea, ¿eso no es recibir el cuerpo de Cristo?
Pero...
¿Y la leche de Cristo?
Por eso, pero, ¿es pecado?
Se supone porque no están casados y no tiene fines reproductivos. Sí es pecado.
Entonces, solamente
ya,
por el culo.
El dilema.
Entonces, listo, solo por el culo.
¡Blasfemos!
Marica, pero es verdad, es God's loophole. Ya hemos hablado de esto acá. Sí. Es el loophole de Dios. El sexo anal es el loophole de Dios. Anoten, muchachos.
Cuando
pero,
vayan al cielo.
Cuando vayan...
Por te si... vas al infierno por pecar y no. ¡Ah! Activaste mi carta trampa, Dios.
Todo mi sexo fue anal.
Vaya abriendo la puerta.
De mis alas, carajo. Que ese ángel está re rico y ya no va a hacer la vuelta.
Y no lo va a mirar a los ojos con orrea. Bueno, después de esto tan chévere, quiero hablar un poquito de feminismo.
Oh, bueno, qué dicha.
En la Biblia. Vamos a hablar de el feminismo bíblico.
Es más, que está
a María,
es
más, a la Virgen María no le dijeron, o sea, eso fue abuso.
Ay, no hubo consentimiento. Sí,
no,
sí hubo
consentimiento.
No, más allá de yo, a lo
no,
que...
Le, no, la paloma, Gabriel,
marica,
que
cero
sea,
consentimiento.
Llegó y le dijo, mira, amiga, vas a tener el Hijo de Dios. No le dijo, oye, ¿quieres
quisiera,
tener
no
el Hijo de Dios? Le dijo,
okay. Y además llegó, cuando dice, vas a tener, eso no significa que no esté ahí ya. Cuando ella le dijo eso, es, señorita, ya está ahí. O sea, a usted ya le hicieron la vuelta, parce.
Y se va a llamar Jesús.
Ni marica, no dejaron ni ponerle nombre. La cosa es que yo lo
quería llamar a John Jairo y no le tocó Jesús.
Marica, claro, el JJ. Uy, JJ. JJ el Mesías.
Yo podría seguir chimba, a JJ. Weón.
Entonces, bueno, más allá de JJ, yo quiero hablar de que a mí algo que me gusta mucho de Jesucristo Superestrella es que cojan la figura de María, las dos Marías, y la unan en una sola. Porque una de las cosas que hizo toda esta, y se lo voy a decir solo porque me encanta decir esta frase y porque mucha gente le emputa, toda esta mitología judío-cristiana, meter a la Virgen María y a María Magdalena, fue el enfrascar la imagen de la mujer en solo dos estereotipos y arquetipos básicos: la Virgen y la puta. Literalmente, la Virgen es nuestra mamá, la que obviamente nunca se tiene un mal pensamiento respecto a ella y es la protectora y no sé qué, y la otra es la puta, con la que uno tira, con la que uno... Sí, fin. Y así es como se tuvo la imagen de la mujer durante muchísimo tiempo en la sociedad occidental. Esta película lo que hace es decir, obvio que no, las dos son la misma. La Virgen y la puta son mujeres y ya. Y pueden ser, las podemos ver tan protectoras y tan virginales como las podemos ver como un objeto de deseo, porque son seres humanos tridimensionales que debemos aceptar como tal. Eso es lo que hace lo que yo siento que hace Jesucristo Superestrella al juntar a las dos Marías en un solo personaje. Escoger esto de no es una división entre dos, de que hay mujeres así y hay mujeres así, que no sé si ustedes se vieron Cabin in the Woods, que el arquetipo de Cabin in the Woods cubre esas dos exactamente, la Virgen y la puta, porque así es la imagen de la mujer que se ha tenido históricamente, y aquí esto dice, ni mierda, es una sola, y la que llora, sufre y ama a Jesús es la misma, la que lo ama, no sé cómo amarlo, la que lo ama como madre, la que lo ama como amante, la que lo ama como seguidora, es la misma. Eso me parece un detalle muy, muy teso de la película.
¡Wow! ¿Qué más podemos decir? Porque, no, la verdad...
Que es asiática, ya habíamos dicho esto.
Sí, y que...
¡Inclusión!
¿Sí?
¿Cuántas mujeres más hay en la película?
Como siete.
Uy, una monita bailan. Deliciosa, weón.
Me encanta que Diego es feminismo. ¿Cuántas mujeres más? Una mona que yo le insertaría al pene.
Esta cruz que tengo aquí. La crucifico.
El cambio de tono me encanta.
Pero marica, no es mi culpa. No es mi culpa.
Diego, lo que ustedes decían me parece wow. Creo que nunca lo había visto así, y de estúpido nerd es que no se aprende nada. Pero
si no aprenden es porque no quieren. Exacto. Estudien, vagos.
Porque la verdad yo nunca lo vi así, yo simplemente lo vi como un musical, es mucho más lento de forma narrativa que cualquier otro tipo de narración, y la historia de Jesús no la puedes meter en un musical de una hora y media, porque no hay cómo, tendrían que hacer un musical de 7 horas para ir en todos los pasos, y pues tocó capar personajes.
Entonces aquí muestran a la Virgen.
Casi, no, pero es que aquí hay muchos personajes y pues no podemos mostrarlos todos porque... Marica, no nos queda tiempo, simplemente. Pero gracias, Diego, me siento nutrido. Usted me nutrió.
Regozo Samanté en nosotros.
Samanté.
Pero pues yo no había visto lo de que fueran pocos personajes porque era música ni la narrativa lenta. Tampoco había visto lo de la Virgen. Para mí era más la humanización de los personajes. Era María Magdalena es una mujer de verdad. Judas es más que un traidor. Jesús es más que un Mesías. Estas figuras no son los personajes planos que muestra la Biblia.
Pero los villanos sí los muestran planos, muy planos, ¿no?
No estoy de acuerdo.
Caifás me parece el tipo plano.
La primera discusión es como, este man está preocupado por un status quo, no es un villano ni siquiera, es como, es un man que está en una situación de poder, que hace una estratagema para, que lo convencen incluso, para atentar contra Jesús. Sí, no es un villano así súper plano, es un man que está actuando muy normalmente, es una persona de verdad.
Y en esa misma primera canción el man expresa preocupación por su pueblo. El man dice... Hay una parte en la que dice, bueno, ¿y nuestra gente? ¿Qué va a pasar con nuestra gente? Porque el man está preocupado de que si este man llega aquí a decir que es el rey de los judíos, cuando Roma es la que nos está controlando ahorita, marica, nos van a caer y nos van a volver mierda. O sea, no podemos dejar que esto se nos salga de las manos.
Y hablan de Juan también. Acuérdese lo de Juan.
¿De Juan Nieve?
De Juan Nieve, de Juan el Bautista. Acuérdese que tuvimos un problema con este man. Y fue mejor acabar con él antes de que sea un problema más grande.
¡Llamen a los leones!
Ya los otros del consejo pues son personajes que apenas hacen un coro en la canción. Pues son...
Que tienen un casco todo chistoso.
Oiga, esas pintas son video. Entonces, y los gorros.
Sí, los gorros son muy chistosos.
Parecen alfiles, güey. No sé.
Sí, sí, parece como el, no sé, el musical del ajedrez de Alicia en el País de las Maravillas.
Uy, lo vería mil veces.
El Messi es el héroe que tiene su puerta de duda. Y luego vuelve a su camino de mecenazgo, mesiazgo. De ser el mesías.
De mensualidad.
Sí, mecenazgo es otra cosa.
Mecenazgo. ¿Es algo? ¿De semenazgo? ¿Qué?
Vuelve a su camino de ser el mesías. A Judas en la Biblia también es como el malo, el personaje súper plano que traiciona a Jesús porque es malo. ok, ¿y este man por qué traicionó a Jesús? María Magdalena no solo es la puta, sino es un personaje secundario. Es para ver que Jesús es bueno.
Ni siquiera. Es bueno, un personaje sí, escondido y que después de que Jesús crece ya se pierde solo hasta el, la
crucifixión. Hasta cuando lo llora al final, sí. Exacto.
Solo ayuda a cuando lo encuentra también después, pero solo ayuda a hacer a Jesús verse bien. Es el efecto cheerleader. Es el efecto...
Si andas polémicas, declaraciones.
Si me encanta,
con,
me encanta.
Si andas con putas, leprosos, gente paila en la sociedad, te vamos a ver como una buena persona. Te vamos a ver como alguien que es bueno, como el pan. Que es el que el, es
como el pan bueno. Que multiplicaste.
Y en esta película, de verdad, se desdibuja todo ese, esos personajes planos a personajes con motivos, con razones creíbles para hacer lo que hacen. Cuando Judas se va en la última cena, no se va a traicionarlo ahí mismo. Se abre el parche y se queda ahí lejos y es cuando vuelve a hablar con Jesús. Le dice como, usted es un hijo de puta, o sea, voy a hacer esto porque usted no tiene control. Usted perdió el control de lo que está pasando.
Y aún así también es como, pero todo esto fue su plan, ¿no, malparido?
Y luego la canción del man también es, también es como, pero prométanme que a mí no me van a ver como el malo toda la hijo de puta vida. Porque o sea, yo no soy el malo.
Todo eso hace parte de su plan. Usted sabía que esto iba a pasar. Usted estaba esperando que esto pasara. Y el mismo Jesús... Es prácticamente lo que les dice. Se lo dice a Pilatos. Ah, perdón, a Pilates. Cuando se lo dice a Alex. Ya al final que lo tiene de cosa como, marica, ¿qué es lo que usted quiere? Y Jesús le dice, esto es inevitable. Esto va a pasar. O sea, no intente detenerlo.
Jesús es el Dumbledore de esa época.
Marica, técnicamente el Dumbledore sería Dios. Jesús es como el Harry Potter.
No, 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 porque todo es un plan de Dumbledore. Aquí todo es un plan de Jesús. Todo lo que ocurre tiene que pasar exactamente.
Sí,
entonces...
aunque él dice que viene de otro lado, viene del más allá, tal vez viene del LSD.
Pero para la película no hay Dios.
Sí, es verdad, para la película no hay Dios. Entonces, sí, en este caso él sería el Dumbledore, Judas sería el Neville Longbottom.
Sí.
María Magdalena vendría siendo el Harry Potter.
O Judas sería el Snape.
¡Uy, sí! ¡Judas es el Snape!
¡No! ¿Cómo tienes que ser el traidor?
Es el Snape, sí.
Y justo antes de ahorcarse dice, siempre.
Oiga, la escena de la ahorcada...
Y es fuerte, güey.
Es fuerte porque está muy bien hecha. Mm. El efecto especial o lo que hayan hecho, no sé cómo lo hicieron, supongo que debe ser un efecto teatral, está muy bien hecho y es impactante.
Y narrativamente sonido. También me encanta, claro, porque...
Sí.
Lo que pasa antes es que el man les bota las monedas y estos manes no las recogen. Nosotros pagamos. Y es cuando el man se va... Eso me parece muy importante porque uno de los manes, el que no es Caifás, como que va a recoger...
¿Manás?
Alex va a intentar recobrar monedas y el otro le dice como, no, parce, nosotros pagamos, esa plata no es nuestra.
Esa cuenta de cobro ya está pagada.
Sí, yo no voy a responder, a mí no me voy a atender. Esto se va a hacer limpio. A mí en un juicio no me pueden decir que yo me robé esa plata, nada. Y el Judas se va sin la plata, sin ayudar a nadie, y se cuelga de esa forma con esa canción, amarrando él mismo la cuerda. Todo es un teso.
Esa escena
la escena desde lejos, que es como... La contraescena de la crucifixión también, porque también la vemos a lo lejos en la montaña, el árbol, el cuerpo, en el otro pues solo vemos la cruz, pero sabemos que está el cuerpo, y puta, muy, muy, muy teso.
Es inevitable aquí no mencionar los anacronismos. No sé esto si ya funciona como un tropo, pero a mí me encantan las películas que recurren a ese recurso. María Antonieta, ¿se la han visto? Con Mary Jane Watson. ¿Cómo es que se llama esa actriz? Mary Jane, en fin. Hace de María Antonieta, es la reina de algún lugar de
Christian
Europa.
Dorn.
Whatever, no sé si Francia o lo que sea, ese reino mítico llamado Francia. Ella, por ejemplo, cuando hacen algunos paneos de la comida que come, son comidas del siglo XXI, de los zapatos como de tacones muy elegantes y unos Converse. Ese recurso al anacronismo me encanta. Funciona muy bonito. Y aquí, en esta película, es increíble. La forma en que pueden romper la típica historia aburrida y plana y contada mil veces desde mil narrativas diferentes, ya sea desde un púlpito, desde las películas típicas, de la tradición oral, lo que sea. Y aquí, ¿no? Es un grupo de gente que llegó en una camioneta al desierto en Tel Aviv a morirse de calor porque uno de ellos casi se muere de hipertermia o como se llame. No, y es en serio, un actor estaba un poco enfermo, lo pusieron a bailar en el desierto y tenía fiebre de 41 grados. Man, casi se muere. Sexy. Entonces,
casi le hierve esa sangre.
Todo esto que muestran de es un tipo del siglo XX, aparentemente. Tienen ropa del siglo XX, pues interpretan música del siglo XX. La escena del templo es encantadora. A mí me encanta, porque primero, la imagen de qué haría Jesús en este caso, recuerden que entrar en cólera y destruir todo es una opción válida.
Sí.
En la Biblia también les pegó con un rejo.
Claro, y el lárguense de con mi casa, látigo, de la casa de mi papá, perros, y lo sacó a todos. Esta escena solo se puede hacer dos veces porque el asistente de utilería se quedó sin chiros para romper, entonces, como queda.
Y muy teso que en esta película, como se estaban humanizando los personajes, al final Jesús queda con cara de hueputa, ¿qué hice? Como que apenado, tiene cara de apenado. No como de, ¡ja! Hice lo que tenía que hacer, sino como un, ¿dónde me meto?
Hay otro momento que me encanta y creo que es el que más me parece más simbólico de toda la película. Así como Diego pudo hilar fino en muchas, yo quiero hilar fino en una. ¿Me deja
sí?
Es cuando él está cargando la cruz, la gente lo está rodeando y lo entrevistan. La gente que está viéndolo subir al Calvario lo está entrevistando. Dice, ¿cómo se siente en este caso? Incluso tienen como el manierismo con el movimiento de como si le estuvieran acercando a la boca un micrófono. Y le están diciendo, ¿cómo se siente en ese caso? ¿Pero por qué no hizo tal cosa? Bla, bla, bla. Y es como una crítica de qué hubiera pasado si Jesús hubiera llegado en esta época. Hubiera tenido un medio de masificación del mensaje mucho más grande del que tuvo en esa época, que se centró únicamente en esta región de Israel o Palestina, como lo quieran llamar. Hoy en día tendría YouTube o un podcast y síganme, muchachos. Pero
¿quién también dice que no lo tiene?
Estúpido Cristo.
Pero entonces esa crítica como de los medios no están para dar el mensaje, sino para patear el muerto, para vivir del morbo y no realmente para encontrar un motivo tras las cosas.
¿Qué es esto? ¿Presunto podcast?
Exactamente.
¿Crítica de medios?
Sí, aquí criticamos todo.
Exacto, claro, si ustedes ven los medios hoy en día, hacen eso. Un medio casi nunca se dedica a investigar, menos ahora con las crisis de los medios. Oiga, sí, es muy presunto podcast. Y están es únicamente pendientes del muerto. Y cuando está el muerto, sí van y le toman fotos y miren y vendo la noticia y publicistas vengan porque estoy dándoles clics o estoy dándole rotación, lo que sea. En Jesucristo Superestrella hacen eso. Como, Jesús, no nos importó una mierda, no lo vamos a defender, no lo vamos a ayudar, pero queremos ver el muerto, queremos el morbo, sangre. Delicioso. Encantador la crítica en ese punto.
Sí, Jesús es el Lindsay Lohan de la época. Marica, eso.
A mí me encanta que uno de los tropos de Estúpido Nerd, uno de los tropos más lindos de Estúpido Nerd, es cuando Boris hace un análisis muy lindo de alguna situación. Está viendo y poniendo un análisis sesudo.
Se suda. Cuando hace calor. Y aquí Diego, que hace un calor.
Hijo de puta. Y Diego llega y dice, alguna mierda. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Todo lo que tú dijiste se puede resumir en Jesús es Lindsay Lohan.
Pero solo puedo decir eso por lo que Boris ya dijo. Y es que es así, piénsenlo. En este momento, Lindsay Lohan solo moja prensa cuando Rehab o se bajó sin cucos de un carro. Alguna mierda así, cuando la prensa tiene como caerle. Que es exactamente lo que Boris está diciendo que le están haciendo a Jesús en la película. No estoy restándole valor a lo que dice Boris. Estoy reafirmando que lo que él dice fue
importante para Lindsay
importante
Lohan.
Importante para el universo como Lindsay Lohan. Y una cosa que sí quiero aclararle es que sí estoy de acuerdo con usted en que los anacronismos pueden verse claramente como un tropo, porque es una vaina que se viene manejando, me imagino que probablemente desde antes, pero que hace en el Quijote. En Don Quijote hay es porque el man vive en otra época en su propia cabeza. Entonces hay un constante juego entre lo que está sucediendo realmente en la actualidad y a la época de caballerías en la que él vive en su cabeza.
Yo estaba pensando en Don Quijote, el anime, en el que Dulcinea. Pero sí, también, porque ¿sí? Dulcinea era mala y tenía como un pajarraco que era como un VHS. Y que tenía un televisor o algo así. Oiga, tengo que repetirme el anime de Don Quijote.
A mí, de los anacronismos y el por qué me parece que funcionan muy bien, es la escena en la que, otra vez Judas, porque es el protagonista, está en este momento de crisis por traicionar a Jesús. Y es cuando ve los tanques, sí, pasan los aviones, y es como, marica, son unas máquinas impresionantes. Y es el doble juego de, todo eso es anacrónico, y para un Judas de la época, o sea, para un Judas de verdad, imagínese ver un tanque, imagínese ver un avión. Como, puta, estos son monstruos. Esta mierda no es demoníaca.
Son dragones, sí.
Son dragones. Lo que hice fue lo peor del puto mundo. Se me están apareciendo bichos extraños de metal mega poderosos. Esa parte es muy tesa.
Y a mí me parece aún más teso que toda la representación de Roma que se hace sea tan moderna y choque tanto con lo que se ve de los judíos. Es porque justifica cada vez más a Caifás. Como nos estamos enfrentando a algo imposible. Simplemente imposible. Donde Roma nos caiga encima, nos llevó el putas y no hay nada que hacer. Pues esa es la imagen que está dando la película.
Sí, Roma tiene un poder militar que no tiene Israel, claramente, porque solo tiene líderes sociales.
She alone has tried to give me what I need right here and now.
¿Cómo vamos a irnos del capítulo sin hablar de que es un puto musical?
Deberíamos hacer esta parte cantando.
¿Pero por qué, Juan Dapo?
¿Por qué? ¿Por qué nuestros fans no les gusta?
¿Por qué, Juan Dapo? ¡Quiéreme!
¿Por qué, Juan Dapo? ¿Por qué?
¿Por qué, Juan Dapo?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Tócame.
No.
Ámame.
No.
Lámeme.
No.
Introdúceme ese. ¿Qué?
¿Por qué, Juan Dapo? ¿Por qué?
Entonces Boris quería hablar de la parte musical.
La parte musical. No. Y nos podemos quedar aquí haciendo un disque musical.
Todo eso en honor a todas las personas que han dicho que aman
que cantemos en el podcast.
Estúpido Nerd, el musical.
Si Buffy lo hizo, si Psych lo hizo,
Community.
Community lo hizo.
Doctor Who, fijo, lo ha hecho en algún momento, ¿no?
Obviamente.
Un musical de Doctor Who.
Obviamente.
Ok.
Doctor Who, el musical se llama.
No Shit Sherlock.
No, se llama Doctor Who, el musical. No Shit Sherlock es otro musical.
Gay, el musical de IT Crowd. Sí. La música acá es evidentemente el elemento conductor porque pues nació de la obra de teatro que nació de la ópera rock. El disco fue pues un puto éxito cuando se lanzó y perdió el veto porque en un momento estuvo vetado en Inglaterra, en Estados Unidos y triunfó más. Y la música siguió sonando mucho tiempo después. Pero a mí lo que me gusta mucho es que a mí no me gustan los musicales. A mí nunca me han gustado. He intentado en más de una ocasión y no puedo. Es que las películas, incluso las de Disney, que son muy cantantinas, muy de cancioncitas, me desesperan a veces. Volví a ver Jesucristo Superestrella esta semana para el capítulo después de quizá 10 años o más de no verla. Y dije, ah, fue puta, no me acordaba que esto era un musical. Estoy arrepentido profundamente de verlo y...
Además que fue idea suya.
Lo sé. Pero luego fue como, ah, no, ve, qué bonito es. La música es muy interesante. La versión original en teatro, el cantante creo que es el de Deep Purple, en fin, pero es muy buena y es pegajosa. Quizá el baile a veces puede ser un tanto exagerado y es distractor. No sé, hay una escena que todos le bailan a Jesús y Jesús es como...
Uy, no, esa escena es re buena cuando le dicen como, tiene que meterle un poquito de odio a los palestinos, a los, no sé, tiene que meterle un poquito de odio para que su mensaje sea más poderoso.
A mí no me gustó, esa parte esa no me gusta.
Y es creepy, ¿sí? A mí me gusta ese baile porque es creepy alrededor de él.
Sí, sí, es muy creepy para y el la tipo está asustado, parece... el tipo es como...
Maravilloso.
Awkward. Pero el resto de la música, toda es muy buena. Es objetivamente muy, muy buena. Incluso si uno no se ve la película, escuchar las canciones por ahí sueltas, un poco old style, sí, como música de papá. Pero
Camilo Sesto hizo una Getsemaní, porque la película obviamente es doblada y la música también es doblada, porque si no, no podrían haber doblado la película.
Porque toda la película la música, es música, sí.
Fue número uno en ventas hace 40 años.
Cuando estaba vivo Camilo Sesto, está cantando con Cerati.
A mí una de las cosas que más me gusta, bueno, hay dos tipos de musicales.
Los buenos y los malos.
Esa es una forma de clasificarlos. Otra forma de clasificarlos.
Un poco más académica.
Académico.
Los que
académico.
Le gustan a mí. Llegó a decir los que me gustan a mí, los que no.
No, son los que enteramente son musical, como Jesucristo Superestrella, y los que mezclan diálogo con canciones estilo Sweeney Todd. La cosa es que para hacer un musical que sea enteramente con música, es importante tener la idea de que o se haga a partir de, o que tenga la misma idea detrás de un álbum conceptual, que es más o menos lo que pasó con Jesucristo Superestrella. Cuando se empieza contando una historia por medio de música, se tiene que pensar es en el álbum conceptual. Piensen en, no sé, The Wall. The Wall, que luego se volvió esta película, está contando es una historia como tal. Y por eso es que uno puede fácilmente escuchar la música después y encontrarle un sentido a eso. Jesucristo Superestrella viene desde ese mismo lugar. Desde esta idea del musical que cuenta la historia solamente desde la música. Que es algo putamente difícil de hacer. Porque además tiene que mantener unos mismos tonos dependiendo del tema, pero también dependiendo de quién esté hablando, pero también dependiendo de un montón de cosas que están pasando. Y son motivos que se van repitiendo a lo largo de la obra y uno logra identificar ciertos instrumentos con ciertos personajes, ciertos sonidos con ciertas situaciones. Y es algo que es muy jodido de hacer.
Ahorita que Diego habla de los colores, más allá de uniformar a todos los romanos para que sean el mismo romano y de uniformar a todos los fariseos con estas cosas negras extrañas y hacerlos ver como villanos.
Jafar.
Como Jafar.
Que me acordaba, sí.
Jesús, casi siempre que está en las cuevas, es el único que está iluminado por un rayo de luz. Y Judas casi siempre está muy cerca al rayo o está muy lejos y está vestido de rojo. Judas es el personaje principal. Como es el héroe, es el más llamativo.
Me encanta decir que Judas es el héroe.
Judas es el héroe porque estamos contando la caída del movimiento que quería hacer Jesús.
Es el antihéroe.
Depende de la historia que estemos contando.
Depende si se quiere al infierno o no, te liga.
Depende, creemos. Pero sí,
es la figura más llamativa del cuadro.
Dígalo,
más que Jesús.
Dígalo, el más colorido.
Es el más colorido.
Porque, ¡infierno, aquí vamos!
Porque todos los demás son colores pasteles o blancos, grises, son colores súper apagados. Y también, pues, en la escena en la que los leprosos y los enfermos lo llenan, también son colores súper oscuros para rodear a Jesús.
Un gris oscuro. Sí, básico. Es un gris enfermo.
Sí.
Y el otro personaje que también resalta es María Magdalena. O sea, se ven. Ellos, si uno pusiera la película en mute, uno sabe, así a lo anime, como el personaje con pelo de color es el principal. Aquí es como los brillantes son los principales. Y eso me parece muy chévere. Y anidado con lo de la música, siempre le está contando uno algo.
Ah, sí, sí.
No es la misma canción por una hora, hora y media, sino, jueputa, uno siente que está pasando algo. Uno siente lo tenso que está viviendo Judas, y luego los sonidos fuertes, estruendosos de las máquinas y luego las monedas, y todo se siente ahí como marica. Estas partes de Judas musicalmente son muy, muy fuertes. Me encantó. Vamos a irnos de este episodio especial de Semana Santa.
Prepárate, hermano. Pronto Borren vendrá.
Con la celestialmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para Jesucristo Superstar. Diego, del 1 al 10, ¿cuántos clavos le da a Jesucristo Superstar?
Eso está mejor. Yo voy a decir salmos. Me gusta mucho más clavos. Me gusta mucho más clavos.
¿Cuántos?
Yo tuve todo lo contrario a un efecto con De Pátula. Vi la película y todo me hizo clic en la cabeza. Todo, la forma como está contada, los personajes, la forma como cantan, todo. A mí me gustan bastante los musicales, a diferencia de mi querido compañero Taka Taka.
Estamos aprendiendo que cosas. A Diego no le gustan los documentales, a mí no me gustan los musicales, a Juan Dapo no le gusta nada. Más o menos.
Los tiburones.
Excepto los tiburones.
Pikachu.
El caso es que de 1 a 10, en ese momento, yo a Jesucristo Superstar ya le pongo 9 clavos.
Boris, del 1 al 10, ¿cuántos clavos para Jesucristo Superstar?
Yo tenía un pésimo, pésimo recuerdo de Jesucristo Superestrella. Y de, en general, todas las películas que hablen del tema religioso.
Por su varicela.
Exactamente. No, y es cierto, eso me generó un conflicto y ya no puedo ver ningún tipo de películas así porque me recuerda cosas terribles de mi infancia.
Diría que las películas religiosas le producen roncha.
Casi, sí, sí, sí.
Como escosor.
El reflejo condicionado de esas películas a mí me patean durísimo. Me vi esta película enfermo de niño, la odié. Tiempo después, tenía, no sé, 15 años, pues uno es adolescente cabrón de este no me gusta porque es muy ridículo, bla, bla. La volví a ver de adulto esta semana y es puta, qué buena película. Es muy buena, es muy interesante. No es la mejor película del mundo, caramba, como musical. No sé si es el mejor, pues no me gusta ninguno. Por lo tanto, este sí es el que más me gusta porque es el único que me gusta. Yo le pongo 8 clavos.
Yo sí tenía un buen recuerdo de Jesucristo Superstar. Porque ya les conté, para mí eran estos personajes de pedestal, hechos humanos, que cantan y que bailan y que son extraños. Pero no me acordaba mucho más. O sea, creo que lo único con lo que yo llegué cuando repetí la película era esta sensación de que iba a ser una película humorística. Y cuando la vi es como, ok, no es una película de humor, pero es mucho mejor de lo que yo recordaba de niño. Amé volverla a ver. A mí tampoco me gustan los musicales, pero joder, que este es bueno. Este es muy, muy, muy bueno. Yo le pongo 8 clavos a esa cruz. Y ya, queda bien clavado Jesús.
De mano se escapa de ahí.
No lo baja nadie. Los romanos pueden estar tranquilos y
always look on the bright side of life. Ninguno de los tres sabe silbar, qué fracaso no somos.
Ese fue el puntaje de Estúpido Nerd para Jesucristo Superstar. Recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd. Twitter como @estupido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Deezer, iTunes, TuneIn, todas las plataformas de podcast, y que tenemos Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden apoyarnos para que sigamos haciendo especiales como este, sigamos haciendo especiales como el resumen del universo cinemático de Marvel, y con su apoyo podremos hacer el episodio en vivo de una forma más épica que la del año pasado.
¡Va a ser un musical!
¡No va a ser musical! ¡No va a ser musical!
¡Van a ser dos musicales!
¡No van a ser dos musicales!
¿Tres?
¡No van a ser, no va a ser ningún número musical! ¡Cero, ¿cero? Musicales! Es el único número que va a ser musical.
¡Cero es un número!
Pero vamos a hacer un show en vivo si nos siguen apoyando, escuchándonos y en Patreon. Así que, sin más, muchas gracias, Diego.
¡De nada!
Muchas gracias, Boris.
Bendecidos.
Y afortunados, Estúpido Nerd se graba en el estudio de Magic Markers, donde se graban otros geniales podcasts que pueden encontrar en mismoestudio.com. Y sin más, amén, estúpidos nerds.